fideicomiso en IGJ, hoy a la mañana.
Ahí escuchábamos a Santiago Maratea, esto decían en la noche de ayer, explicando bueno, la situación que comenzó a viralizarse por diferentes medios de comunicación acerca de la irregularidad que tiene el fideicomiso que formó el señor Santiago Maratea para salvar las deudas que tiene el Club Independiente. Del otro lado de la línea tenemos a Ricardo Nissen, él es titular de la Inspección General de Justicia, a quien le agradecemos este tiempo para hablar acerca de este tema. Hola Ricardo, ¿cómo le va? Por acá Gabriel, le saluda.
¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan todos?
Muchas gracias por atendernos, sé que debe ser un día muy agitado el de hoy, así que gracias por este tiempo.
Para todo el mundo,
Ricardo, bueno, ahí escuchábamos, no sé si alcanzó a escuchar algún fragmento de lo que decía Santiago Maratea, que...
Sí, yo lo escuché como tres veces, son todas mentiras, todas mentiras.
O sea, ¿por dónde empezamos las mentiras?
Todo es mentira, es absolutamente toda mentira. Primero, es cierto que cuando el asunto empezó a tomar alguna repercusión pública y se supo que el fideicomiso para actuar por un fideicomiso que él era fiduciario se inscribió en Neuquén, lo cual era una irregularidad enorme, nosotros empezamos a investigar. Ante nuestra investigación se presentó la abogada de Maratea, diciendo que estaban a disposición nuestra, y nosotros lo único que dijimos es, usted tiene que presentarlo acá, inscríbanse acá, ya lo tienen inscripto allá, inscríbanlo acá, que es la jurisdicción que corresponde por ley, el organismo de control de los fideicomisos, es el domicilio real del fiduciario, que es Maratea, por lo tanto, la Inspección de Justicia era competente para entender en ese contrato de fideicomiso. Muy bien, me dijeron que sí, que la iban a presentar, no la presentaban, la intimamos, le dimos dos días, porque primero el fideicomiso es muy corto y ellos ya lo habían presentado en Neuquén, o sea que no tenían otra cosa que presentar la misma documentación que la inspección, que no les puede contar para dos días, pero lo hicieron.
¿En las últimas horas no lo hicieron esa presentación?
No, perdón, espere que termina. Le volvimos a dar dos días, ahí nos dijeron que no podían presentarlo, pero que antes del 24 lo iban a presentar, sin falta. Nosotros no le dimos la prórroga, pero no hicimos absolutamente nada. El 24 pasó, sin pena ni gloria, no presentaron nada, y recién lo presentaron el día 31. Por supuesto que la inspección un día antes ya elaboró la resolución, es donde tomamos severas medidas para evitar más perjuicios independientes y a los aportantes, y al interés público, y al ahorro público, por innumerables cantidades de razones. O sea, todo lo que dijo este muchacho es mentira. La irregularidad no es que ellos se demoraron dos días, ellos demoraron como un mes. Y la irregularidad tampoco es esa, es que se inscribió en un lugar que el oficio de, ¿cómo le podía decir?, de Delaware argentino, para aquellas personas que quieren inscribir un contrato y que quiere que pase desapercibido y que no se entere nadie, porque no hay ninguna conexión con Neuquén, ninguna conexión con Neuquén. En cambio, de acuerdo a la ley, le vuelvo a reiterar, la jurisdicción, la Inspección de Justicia, la Autoridad de Contralor competente es la de Buenos Aires.
O sea que usted cree que se formó este fideicomiso en Neuquén como por facilidades.
Pero sí, ellos mismos lo reconocieron, porque es una... ¿Qué significa? Es un lugar más amigable.
Claro, sí.
No tiene otra explicación. Fueron porque le dijeron que en tres horas lo tenían inscrito. Fíjense que en Neuquén, por una ley del 2016, el año es muy importante, el 2016, un año después que se consagró legislativamente la inscripción del fideicomiso en registro público, en Neuquén hay una ley provincial donde dice que quien lo va a inscribir no es un organismo estatal como debe ser y que existe en Neuquén, sino el Colegio de Escribanos de Neuquén. Normalmente los fideicomisos los instrumentan los escribanos, pero que está prohibido al Colegio de Escribanos para requerir la menor información o hacer la menor observación al contrato, sino que oficia como un buzón, usted lo presenta en un sobre cerrado y ya está registrado. Eso no es la registración que pide la ley. La registración implica un control exhaustivo de las cláusulas a través de la cual hay una transferencia, una persona pasa a ser dueño de bienes que no lo son, en definitiva, que del fiduciario, cuyo en este caso particular cerca de la suma de 800 millones de pesos están en el patrimonio de Maratea sin serlo porque es el fiduciario. No sé si me soy claro.
Una cosa que no entiendo, Ricardo, es si la investigación control es sobre el rol que tiene Santiago Maratea en el fideicomiso o también acerca de los aportes que llegan a esa colecta.
No. El problema no es tampoco Maratea, al contrario. uno nunca puede estar en contra de una de algo que puede beneficiar a Independiente y puede beneficiar a los hinchas y a muchísima gente. El problema es que las cosas tienen que hacerse bien. Si usted tiene en cuenta que el fideicomiso es un instrumento que se utiliza gran parte de las veces, no en todos, pero gran parte de las veces para como instrumento de fraude, para ocultar bienes, ocultar actividades o cualquier tipo de actividades que, en fin, no legítimas o abusivas, tenemos la obligación, y esto en Argentina está hace 150 años, de controlar el funcionamiento de cualquier instrumento, fundamentalmente sociedades y personas jurídicas, y también al fideicomiso, que puede implicar una transferencia de bienes simulados. Lamentablemente, en materia de sociedades, así como las sociedades es un instrumento magnífico para concentrar capital y hacer negocios, también se utiliza por ocultar bienes, y tenemos mil ejemplos, entre ellas las sociedades offshore. Y el fideicomiso siempre fue un instrumento de que se utilizó mucho para el fraude, a punto tal que en Argentina existe de la época de Menem, y cuando se sancionó el Código Civil y Comercial, en 2015 se instituyó la obligación de inscribirlo en un registro público, porque la inscripción del registro público implica no un buzón, sino un control exhaustivo por parte del Estado de las cláusulas del contrato.
Uh-huh. Se lo preguntaba porque recuerdo en los inicios de esta colecta, cuando comenzó todo este tema, una de las cuestiones que se decía y muchos criticaban era la posibilidad de que este fideicomiso sirva para lavar plata, ¿no? Entonces, por eso me entraba esa duda.
Nosotros no lo vemos de ese punto de vista, porque la plata surge, claro, que viene de donaciones. A nosotros nos preocuparon otros temas, nos preocuparon que los hayan ido a inscribir en un registro totalmente falso, digamos que inadecuado, cuanto menos, inapropiado. Nos preocupa el tema de que no hay ninguna constancia de las inversiones que se han hecho desde la plata que se recauda. No nos da miedo que la administración, que los fondos estén en una empresa privada y no en un banco controlado por el banco, o una institución financiera controlado y autorizado por el Banco Central. Nos da miedo muchas cosas. Entonces, por eso nosotros dijimos, el fideicomiso inscripto allá en Neuquén no vale. Usted para operar con el fideicomiso necesita estar inscripto acá, o sea, inscríbase. Y dispusimos iniciar una acción judicial para que nombren un vedor para que alguien le dé un poco de transparencia. Baratea no ha rendido cuentas, nadie sabe dónde está la plata en realidad. Nosotros hacemos todo para custodiar los intereses independientes, que es en definitiva el beneficiario final de esa plata por voluntad de los aportantes, los hinchas y aportantes, simpatizantes, y también del patrimonio de la persona que ha dispuesto una suma de dinero para donar para una causa que les parece justa y que coincide con su finalidad.
Uh-huh. ¿Desde la IGJ tuvieron comunicación con la provincia de Neuquén para más o menos saber cómo se formó todo esto?
Le mandamos dos intimaciones para que nos acompañe el contrato y nunca lo mandaron. Uh-huh. Al principio sí, cuando nosotros enteramos que estaba en Neuquén, mandamos una nota, un mail, nos contestaron que sí estaba inscripto, y después le pedimos otra para que nos digan que nos acompañe en el contrato. Nos hicieron una especie de síntesis del contrato, de algunas cláusulas, como un cuadro sinóptico, pero sin acompañar el contrato. Después los intimamos dos veces más, ya por vía oficial, y nunca cumplieron.
Ricardo, acá me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar ahora? O sea,
nada, nosotros lo que queremos es, ya lo presentaron para inscribir, ahora la inscripción va a llevar más, por lo menos 15 días, porque hay que estudiarlo bien. Estamos haciendo las comparaciones del fideicomiso que estaba inscripto, del contrato que estaba inscripto en Neuquén, con el nuevo, que tiene algunas modificaciones, no adendas, modificaciones. Lo vamos a estudiar, le vamos a hacer el control de legalidad, posiblemente le tengamos que hacer algunas observaciones, como siempre se le hace a los contratos que se inscriben en el registro público. Luego saldrá inscripto y renacerá la campaña, pero ya con una presunción de legalidad que le da la inscripción en el registro público del registro público a cargo de la inspección. Y ya tenemos, y si encima designan un vedor que lo controle a Maratea y que pueda informar claramente a la ciudadanía y a los aportantes y a Independiente cómo se está recaudando y dónde está la plata y la evolución de las sumas depositadas, es el panorama perfecto.
O sea que van a pedir que haya un interventor, o sea, cuando
sí, dice vedor, sí, hasta tanto no esté inscripto, que demoramos que van a hacer, si ellos cumplen temporariamente, lo cual no vienen haciéndolo, que calculo entre 15 y 20 días va a estar inscripto. A partir de ese momento es oponible a todo el mundo y válido para todo el mundo. Hoy sería una torpeza que una persona ponga plata en un fideicomiso cuya inscripción fue declarada irregular e ineficaz, como hizo la Inspección de Justicia.
Bueno, pero la colecta todavía sigue activa, ¿no? O sea, cualquiera...
Está creciendo, según me dijeron, que es muy poco. Ahora, yo le pregunto, usted es un hincha de Independiente, ¿quiere aportar plata? ¿Lo aportaría hoy con esta resolución de la Inspección de Justicia?
Y yo creo que le genera dudas a muchos integrantes de.
Y bueno, del club, bueno, ahí ve, hay un dicho que dice que no se puede alegar la propia torpeza el día de mañana. Así es, pero bueno, en fin, así son las cosas.
¿Tuvo comunicación con el club de Avellaneda?
Ayer le notificamos la resolución y estamos esperando alguna comunicación, pero ellos se desentienden de esta historia, ¿eh?
Uh-huh. Ricardo, la última que le hago, y también es sobre este tema, pero. Por otro lado, porque he visto por ahí también que desde la dirigencia política salieron a criticar esta intervención que tuvo la IGJ, específicamente Patricia Bullrich, diciendo que se trata de un acto de venganza. ¿Por qué cree que se da esto?
Por mil razones, porque tiene que salir a politizar la cosa para ver qué rédito puede sacar. Patricia Bullrich está muy molesta con la Inspección de Justicia porque le investigó una asociación civil por medio del cual recaudaba fondos, para solventar su propia campaña, no la del PRO, sino su propia campaña, y se establecían unos sueldos importantes para toda su gente. Todo eso está en investigación, iniciamos una acción penal contra eso, y por supuesto Patricia Bullrich odia la Inspección de Justicia.
Ricardo, muchas gracias por su tiempo para Radio
Futura. No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande, que tenga buen día.
Hasta luego.
Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, la IGJ, que bueno, en las últimas horas... calificó de irregular e ineficaz el fideicomiso que formó Santiago Maratea para salvar las deudas que tiene el club Independiente de Avellaneda.